próximos 12 meses? ¿Ir a ver algún familiar, viaje de negocios o por alguna razón médica?
De estas se acuñaron muchas. Yo soy Juan Carlos Valladares, Numismática Madero.
Amnistía Internacional pide que se declare como emergencia nacional la crisis de desaparecidos en México. El gobierno federal reconoce que los homicidios dolosos repuntaron en marzo. Y el gobierno de Estados Unidos sanciona a personas y empresas ligadas al cártel del noreste. El Fondo Monetario Internacional recorta su previsión de crecimiento global por la guerra en Medio Oriente. Y en Washington, D.C., se llevaron a cabo conversaciones entre representantes de Israel y el Líbano para buscar un acuerdo de paz. Muy buenas noches, ¿cómo le va? Qué gusto me da saludarle este martes 14 de abril del 2026. Gracias por acompañarme esta noche en el Financiero Televisión de las 20 horas. Soy Sofía Villalobos y esta es la información que ha definido el día. Y vaya que, mire, este es un tema que a todos nos afecta. El precio de la tortilla en México enfrenta presiones por el aumento de los costos operativos como energía, transporte, gas y salarios, aunque el maíz ha bajado de precio. La industria advierte posibles alzas de hasta 4 pesos por kilo debido a estos factores y al encarecimiento de la harina. Además, la inflación y los costos de combustible siguen presionando la cadena productiva, generando incertidumbre en un alimento clave, básico para las familias mexicanas. Vamos a platicar esta noche del tema con Homero López García, presidente del Consejo Nacional de la Tortilla. Además, tendré el enorme gusto de recibir en este estudio a Isaac Hernández, bailarín de ballet espectacular mexicano, quien nos va a hablar de Despertares, que ya se aproxima de nueva cuenta en el Auditorio Nacional. Y con más de 133 mil personas desaparecidas y no localizadas en el país, Amnistía Internacional respaldó el informe de la ONU y pidió declarar emergencia nacional en México precisamente ante esta crisis de desaparecidos. Ante el cuestionamiento y rechazo del gobierno federal por el documento que presentó el Comité de Naciones Unidas, Amnistía hizo un llamado a aceptar asistencia técnica internacional para fortalecer la justicia. La organización declaró que existen elementos suficientes para considerar que las desapariciones son generalizadas y sistemáticas, además de señalar a la impunidad como el principal factor que perpetúa la crisis. Por eso también pidió reconocer y proteger a colectivos de búsqueda y a familiares, así como denunciar la situación de riesgo que enfrentan las mujeres buscadoras, quienes son víctimas de amenazas, agresiones e incluso asesinatos durante su labor. Para especialistas sobre este tema, rechazar el informe de Naciones Unidas sobre desapariciones en México supone minimizar la crisis y ello implica, a su vez, obviamente, un retraso para atender la situación. Es mi compañero Eduardo Pérez Albores quien nos informa.
Desconocer el informe del Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU, como lo hace la presidenta Claudia Sheinbaum, es un error y solo retrasa posibilidad de resolver la crisis que hay en el país, afirmaron especialistas.
Continuar en la disputa por el diagnóstico retrasa la posibilidad de llegar a un acuerdo y de llegar a un, pues sí, para que pueda llegar ayuda internacional al país que ofrezca herramientas técnicas, financiamiento para atender una crisis que tiene las dimensiones que conflictos bélicos en otros países, ¿no? Como que incluso ha rebasado conflictos que se han catalogado como una tragedia.
Sí mandan un mensaje de minimización del problema, ¿no? Se genera toda una narrativa que lleva a la audiencia hacia una conclusión donde pareciera que se distorsionó la realidad de las desapariciones y que en realidad no hay tantas personas desaparecidas como en realidad se ha dicho hasta el momento. Pero al final, los propios números del Estado nos dejan como conclusión contundente que en este país habría al menos, y quiero hacer énfasis en el al menos, más de 43 mil personas desaparecidas.
Durante la conferencia Desaparecidos en México, Memoria, Verdad y Exigencia de Justicia de la Universidad Iberoamericana, Santiago Corcuera, exintegrante del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, destacó que en lugar de que la presidenta acepte la crisis de desapariciones que hay en el país, como lo menciona el informe, solo se ha dedicado a desacreditar y a contradecir al Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU.
También me parece bastante improductivo ponerse a contradecir al comité de que si hay o no una política de las organizaciones, si hay aquiescencia del Estado y que si su interpretación, la interpretación que hizo el comité del concepto de aquiescencia es extralimitada y que por lo tanto la definición ha sido traicionada. Todas esas cosas me parecen completamente inútiles, completamente improductivas. Lo importante para mi gusto es que en esa conferencia de prensa se dijera que el Estado mexicano reconoce la magnitud del problema.
Sobre la visita del alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos a México la próxima semana, afirmaron que esperan que priorice la escucha directa a las familias de las víctimas por encima del discurso oficial.
Y creo yo que el alto comisionado tendría que poner especial énfasis en esta cuestión con una mirada que se derive de los oídos abiertos del comisionado a las voces de las víctimas, de las familias de las víctimas. Además de escuchar, por supuesto, la visión del gobierno.
Afirmaron que ante la crisis de desapariciones que hay en el país, en los últimos años, los colectivos o grupos de familiares que buscan a personas desaparecidas se han multiplicado ante un gobierno que minimiza la situación. Para El Financiero Televisión, Eduardo Pérez Albores.
Esta mañana el Gabinete de Seguridad presentó un nuevo informe. La violencia en México tuvo un repunte en marzo. Y es mi compañera Angélica Guerrero quien nos da los detalles.
Los homicidios dolosos en el país presentaron un repunte en marzo de 2026, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Durante la mañanera, se informó que el promedio diario de homicidios presenta una disminución de 41% en la presente administración. Sin embargo, las víctimas diarias aumentaron de 49 en febrero a 51 en marzo de este año.
No es que todos los meses baje, lo importante es la tendencia general que hay en un periodo pues, de 3-4 meses.
Al cierre de marzo de 2026, 7 estados concentran más de la mitad de los homicidios que se cometen en el país. Guanajuato, Chihuahua, Baja California, Morelos, Guerrero, Estado de México y Oaxaca. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que se ha puesto en marcha la escuela para mandos dentro de la Academia Nacional de Seguridad Pública para fortalecer la profesionalización de las policías y formar a los próximos secretarios de Seguridad Pública a nivel estatal y municipal.
Aquí se formarán las y los próximos secretarios de Seguridad Pública, subsecretarios y mandos de distintas áreas como operación policial, investigación e inteligencia, proximidad social, así como mandos estatales y municipales.
La presidenta recalcó que la escuela contará con la participación de las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, así como con la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República. Agregó que su estrategia de seguridad se fortalece y busca evitar la impunidad.
Aprovecho para agradecer y felicitar el trabajo que hace el Gabinete de Seguridad. Ellos no duermen para la seguridad de los mexicanos.
Para El Financiero Televisión, Angélica Guerrero.
A propósito de seguridad, avanzan las investigaciones por el secuestro del presidente municipal de Taxco, Juan Andrés Vega, y de su padre. Hoy, el secretario Omar García Harfuch dio a conocer que una poderosa organización criminal es la que podría estar detrás de este delito.
¿Sabe a qué grupo criminal estaría atribuido este hecho?
Todo indica que es a la familia Michoacán.
Secretario, le diga, ha sido señalado en mantas por tener vínculos con grupos criminales. ¿Tiene posibles denuncias en su contra?
En efecto, hubo 2 mantas que salieron en su contra. Me parece que una este año y otra el año pasado. Son 2 las que tenemos conocimiento al momento. Y bueno, también eso es parte de la carpeta de investigación.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones para Juan Pablo Penilla, abogado de Miguel Ángel Treviño, alias el Z40, a quien señala por una red de lavado de dinero y contrabando de efectivo operada por el cártel del noreste. Informó que Penilla actuó como intermediario entre el ex líder de los Zetas y la actual cúpula del cártel, mientras este se encontraba en prisión en México, lo que le permitió mantener el control de la organización criminal desde la cárcel. Momento de compartirle el cartón de rictus que se publica este martes en las páginas del diario El Financiero.
Nafkzariu am tegna miambiny votiry antegna tafy mampiasa fa raha ohatra misy aza tao atao ihany ny marika mba hahafantarana zareo mpangalatra fô na tsy vinoana na tsy mpiadiny aminjareo de basy fô mba atao zay tokony hahafantarana zareo mantarana le vitanjareo tsaloha.
Are heading to the Middle East.
Greece will not participate.
There's a very good chance we're going to end up in a deal.
He's looking at putting boots on the ground.
This is going to be a short-term excursion.
Trust Bloomberg for on-the-ground coverage.
Things are not de-intensifying.
A lot of fear here in Europe. Ukraine is being left out in the cold.
Up-to-the-minute reporting.
The Jet report has been hit.
Missiles have struck the U.S. embassy.
And the analysis you need.
The United States military has shown its might. Now it's time to please calm down.
Nobody covers geopolitics like Bloomberg.
Gracias por seguir informándose con nosotros esta noche. Vamos a temas económicos. La economía mundial se verá sensiblemente afectada este año por la guerra en Oriente Medio y crecerá un 3.1% o 0.2 puntos porcentuales menos de lo previsto en enero. Así lo informó el Fondo Monetario Internacional. Estados Unidos se verá menos afectado económicamente por el conflicto. Prevé para 2026, para lo que viene pues de 2026 o lo que queda, un crecimiento de 2.3%, es decir, 0.1 puntos porcentuales menos que lo anticipado en enero de este año, mientras que para México mejoró su pronóstico en crecimiento en 2026 de 1.5 a 1.6%. El subsidio a las gasolinas podría salir caro para las finanzas públicas. El Instituto Mexicano Ejecutivos de Finanzas, el IMEF, advierte que los recortes al gasto podrían superar los 200 mil millones de pesos en 2026. Si se mantiene el apoyo a los combustibles y el conflicto en Medio Oriente se prolonga.
Si el conflicto dura 6 meses, el gobierno tendría que recortar 156 mil millones de pesos en otro lado. Y si dura el resto del año con petróleo a $100, como aparentemente va a suceder, entonces estamos hablando de 220 mil millones.
Este estímulo representa un sacrificio fiscal de entre 5 y 6 mil millones de pesos cada semana. Los especialistas advierten que esta presión podría elevar el déficit fiscal y que se aproxime al 5% del PIB.
Nosotros creemos que el gobierno no va a poder recortar muchos gastos para poder compensar este sacrificio de cobro del IEPS y que el déficit va a subir, lo cual va a ser algo sumamente negativo porque un déficit más alto es más deuda y nos alejamos cada vez más de lo que es internacionalmente aceptable.
También el IMEF mantiene su expectativa de una tasa de interés de 6.5% al cierre del año, así como un crecimiento económico de 1.4% para 2026, con una inflación de 4.2% y un tipo de cambio de 18.34 pesos por dólar. Advierte que la inversión privada acumula 17 meses consecutivos a la baja. Factores como la revisión del T-MEC, la reforma judicial y el bloqueo de cuentas por parte de la UIF sin orden judicial, bueno, lo que se anunció que va a pasar, afectan la confianza, obviamente, de los inversionistas.
Si tú ves lo que ha sucedido recientemente, que ya ha habido 3 accidentes en Dos Bocas, ha habido 2 derrames, uno de ellos se anunció apenas el día de hoy, y tenemos también hasta en Deer Park otro derrame, ¿no? Y esas son señales de una baja de inversión en mantenimiento.
Y otro golpe al bolsillo de los mexicanos, y ese sí, para todos parejo, sería el alza al precio de la tortilla. Economistas de Banamex aseguraron que sería desastroso para la economía al ser uno de los alimentos más consumidos de la canasta básica, si no es que el más. Es Tamara Moreno quien nos informa.
Banamex advirtió que la guerra en Medio Oriente ha reforzado las presiones inflacionarias sobre México a través de los energéticos y otros choques acumulados, pero confió en que el impacto siga siendo limitado mientras el conflicto no se prolongue más allá de mayo.
No vemos un impacto más que en riesgos significativos sobre la economía mexicana. Vemos prácticamente nulo y seguimos pensando que va a crecer 1.6, igual que lo que pensábamos antes, nada más con riesgos a la baja.
En conferencia de prensa, el área de estudios económicos del grupo financiero dio a conocer que sus pronósticos contemplan un precio promedio anual del Brent de $80 por barril frente a $62 previstos antes, lo que implicaría un alza de 17% respecto a 2025. Bajo ese supuesto, el banco estimó que 80% del aumento del crudo se trasladaría al precio de la gasolina importada por México. Sin embargo, confió en que el gobierno buscará evitar que ese incremento se refleje en el bolsillo de los mexicanos mediante acuerdos con gasolineros y estímulos al IEPS. Respecto a la inflación, Banamex alertó sobre efectos en alimentos y mercancías. Con relación al posible aumento en el precio de la tortilla, señaló que sería desastroso para la economía de las familias mexicanas al ser uno de los alimentos más consumidos de la canasta básica.
Un impacto en la tortilla sí me parece que sería desastroso, es por eso que se está tratando de manejar políticamente. Pero los precios máximos generan ineficiencias. Si no, pues vean el caso de la gasolina.
Añadió que el mundial también tendrá un impacto en la inflación, por lo que mantuvo su previsión de 4.3% para el cierre de 2026.
En el caso del mundial, creemos que va a tener un impacto en el crecimiento, pero muy pequeño. Le asignamos 1/10 del PIB, mayor crecimiento frente al que teníamos antes y ya está incorporado en el 1.6. Y en inflación, la vemos ir y venir en el verano, 20-30 puntos base solamente.
La Dirección de Estudios Económicos aseguró que el Banco de México está desestimando un panorama inflacionario complejo, pues la inflación está muy por arriba de la meta, por lo que al reducir la tasa de interés a 6.75%, se evidenció una falta de cautela.
No logran bajar las tasas de interés cuando se debe, como se debe para hacer verdadera política anticíclica. Eso es lo que nos preocupa de Banxico, que su análisis de riesgos, eso no fue de comunicaciones, su análisis de riesgo y la forma en que utilizan sus pronósticos está equivocada. Nadie le cree a Banxico sus pronósticos más allá de 6 meses, nosotros tampoco.
Por otro lado, el grupo financiero ve con buenos ojos la reapertura del debate sobre el fracking en México, aunque advirtió que su desarrollo enfrenta obstáculos de rentabilidad y financiamiento. Para el Financiero Televisión, Tamara Moreno.
Sobre el tema, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó que no existen motivos para que aumente el precio de la tortilla de maíz. Además, mencionó que su gobierno realiza todo lo necesario para evitar mayor inflación.
Hubo, no sé, una persona ahí que dijo que iba a aumentar el precio de la tortilla, no es cierto. No tiene ninguna razón para el aumento del precio de la tortilla, porque los granos de maíz están en el nivel más bajo, yo creo que de la historia. No hay ninguna razón para que aumente el precio de la tortilla.
La mandataria reconoció que las tiendas de servicio han aumentado los precios de algunos productos de canasta básica. En ese marco, anunció que ayer hubo una reunión entre autoridades y gasolineros para estabilizar el precio del diésel, mientras que el próximo jueves recibirán Palacio Nacional a quienes forman parte del paquete contra la inflación y la carestía, el llamado PASIC.
Por eso esta semana tengo reunión del PASIC el jueves con productores, comercializadores, todas las tiendas de autoservicio, productores de los distintos productos, porque vamos a hacer todo lo necesario para que no haya inflación.
Vamos a una pausa y regresamos con más aquí en El Financiero Televisión de las 20 horas. No se vaya.
Gusto en saludarles. Quiero decirles que estamos trabajando para ustedes con el propósito de llevarles información veraz, plural, crítica y confiable. La ola de inseguridad en el país. Se busca combatir el tráfico de combustible. Presidenta Sheinbaum. Esa es nuestra misión. Ese es nuestro propósito. Síganos en El Financiero Televisión.
Ricardo Escoto correrá la Indy Next, enfrentando a los mejores del mundo. Síguelo en cada carrera, en cada curva. Ricardo Escoto, talento mexicano a máxima velocidad.
Llegó el Mundial, amigos. Yo soy Juan Carlos Valladares para El Financiero. Y resulta ser que México va a presentar 3 diseños de monedas para este Mundial. Y les traje algunas monedas que se dieron en otros Mundiales. Como esta pequeñita, miren, es hermosa. Es de oro y está la Copa Jules Rimet en ella. En ese Mundial participó Pelé. Esta es otra moneda de ese Mundial. Pueden ver qué diseños tan bonitos. Y también les traje algunas del Mundial de 1986 con Maradona. Esta moneda, como pueden ver, es de 100 pesos. Actualmente la Casa de Moneda presentó 3 diseños que van a ser magníficos y que todos vamos a querer tener en nuestro acervo numismático. Síganos para más información y, sobre todo, si quieren vernos físicamente, chequen cuándo estaremos presentes en alguno de los eventos que tenemos tanto en Ciudad de México como en Puebla y en Querétaro. ¡Saludos!
La seguridad es responsabilidad de todos.
El país demanda un gabinete de seguridad que analice y profundice en esos temas complejos que involucran a la nación y los vuelva partícipes de una realidad cotidiana.
Preocupantes son las desapariciones en México. De acuerdo con la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en Sinaloa, desaparece una persona cada 8 horas.
Gabinete de Seguridad, todos los miércoles, 11 de la noche, por El Financiero Televisión.
Bueno, en otros temas, después de llegar a un acuerdo con el sindicato para que su operación regrese a la normalidad, Clara Brugada, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, aseguró que el servicio del sistema de transporte colectivo Metro debe estar por encima de cualquier interés, al subrayar que la prioridad son los usuarios.
Es que el metro es la prioridad, es uno de los rubros que para la ciudad es de lo más importante. El metro constituye el bien público de movilidad más importante para la Ciudad de México. Y como tal, hemos logrado que casi 50 mil millones de pesos sean destinados al metro entre 2025 y 2026 en cuanto a presupuesto.
Además, señaló que las recientes tensiones no derivaron en un paro laboral, sino en ajustes operativos, y sostuvo que actualmente hay avances para garantizar el mantenimiento del sistema y la correcta aplicación de los recursos. Informó que las demandas de los trabajadores del metro se irán resolviendo.
Pues están las demandas de los trabajadores, que como en cualquier otra área de la ciudad, se tienen que ir atendiendo.
Y ya le informaba ayer, después de un nuevo derrame de hidrocarburo en arroyos de Veracruz, Petróleos Mexicanos afirmó que se realizaron labores de contención y atención del problema. ¿Cómo sigue la situación por allá? Es mi compañera Ana Osorio, corresponsal en la entidad, quien nos informa. Ana, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues tal y como comentas, a partir del día de ayer se comenzó a presentar pues este nuevo derrame de hidrocarburos en los arroyos de la zona de Poza Rica, esto al norte del estado de Veracruz. En ese sentido, de acuerdo con Petróleos Mexicanos, pues se detectó este derrame que estaba ocurriendo, que según dijo fue debido a las fuertes lluvias que se presentaron en la región, que generaron el rebosamiento de algunos de los cárcamos donde tienen pues justamente los materiales de los hidrocarburos. En este sentido, pues el hidrocarburo llegó a los diferentes afluentes, incluido uno de los afluentes donde pues abastece la Comisión del Agua del Estado de Veracruz para poder bombear el agua y purificarla y entregarla hacia la zona de Poza Rica. Por ello, durante todo el día de ayer, pues estuvo suspendido el servicio de agua potable. De acuerdo con Petróleos Mexicanos, este servicio ya fue restablecido, puesto que se realizaron las labores de contención. Además, dijo que ahora continuarán con las labores de limpieza y de incrementar las barreras que se tienen justamente para evitar ese tipo de situaciones. Asimismo señaló que estarán pendientes para evitar pues que justamente con las futuras lluvias se llegue a presentar una situación similar donde se contaminen pues estos cuerpos de agua. Cabe señalar que habitantes de la zona de Poza Rica aseguran que no es la primera vez que ocurre una situación similar, puesto que de manera frecuente esos arroyos están siendo contaminados por parte de Petróleos Mexicanos con los diferentes productos que pues justamente procesan en esta ciudad, que es una ciudad petrolera. Es el reporte.
Gracias, Ana Osorio. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, en el panorama internacional, luego de que el presidente Donald Trump arremetiera contra el Papa León XIV, líderes mundiales han salido a respaldar al sumo pontífice. Quien nos presenta los detalles es mi compañero corresponsal en Europa, David del Río.
Continúa la polémica por los ataques de Trump al Papa. Este martes, un día después de las críticas del presidente de Estados Unidos al pontífice, León XIV afirmó que Dios no está con los malvados, con los prepotentes ni con los soberbios. En las últimas horas, el Papa, que se encuentra de gira en Argelia, recibió el apoyo del secretario general de la ONU, de los presidentes de Brasil y de España y de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, entre otros. Pese a su cercanía personal e ideológica a Trump, la jefa del gobierno italiano calificó de inaceptables las declaraciones de Trump sobre el Papa, al que Trump calificó de débil contra el crimen y terrible en política exterior.
Quello che ho detto è quello che penso, che le dichiarazioni in particolare sul pontefice fossero inaccettabili. Esprimo la mia solidarietà a Papa Leone. Le dico di più, francamente io non mi sentirei a mio agio in una società nella quale i leader religiosi fanno quello che dicono i leader politici. Diciamo, non in questa parte del mondo, ecco, per cui non sono stato d'accordo e ve l'ho detto.
La inaceptable es ella, respondió Trump a un periódico italiano sobre Meloni. El presidente estadounidense se negó a pedir disculpas al Papa por sus críticas.
No, I don't, because Pope Leo said things that are wrong. He was very much against what I'm doing with regard to Iran, and you cannot have a nuclear Iran. Pope Leo would not be happy with the end result. You have hundreds of millions of people dead, and it's not going to happen. So I can't. I think he's very weak on crime and other things. So I'm not.
Trump recibió el apoyo de su vicepresidente, J.D. Vance, quien llamó al Papa León XIV a limitarse a cuestiones morales, pero sobre todo, múltiples críticas en Estados Unidos y por todo el mundo. Para El Financiero Televisión informó desde Europa David del Río.
En este mismo contexto, las tensiones en Medio Oriente regresan al centro del escenario internacional en medio de una combinación de maniobras diplomáticas y despliegues militares que avanzan de forma paralela. Las conversaciones a la vez entre Estados Unidos e Irán reactivan la posibilidad de una nueva fase de diálogo luego del reciente fracaso en las justamente mesas para dialogar sobre el tema. Es también David del Río, nuestro corresponsal en Europa, quien nos detalla.
Tras el fracaso de las pláticas del pasado fin de semana, según Donald Trump, Estados Unidos e Irán podrían retomar las negociaciones de paz dentro de 2 días. Según The New York Times, Irán ofreció a Estados Unidos suspender durante 5 años su programa nuclear. El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, quien encabezó el inicio de las negociaciones el pasado fin de semana, dijo que hay algunos progresos.
We did make some progress in the negotiation. The big question from here on out is whether the Iranians will have enough flexibility, whether the Iranians will accept the critical things that we need to see in order for things to get done.
El ejército de Estados Unidos informó hoy de que ningún barco atravesó el estrecho de Hormuz en las últimas 24 horas, tras el bloqueo militar que ayer impuso Washington en la zona. Pero medios internacionales reportaron que al menos 3 petroleros cruzaron el estrecho hoy, pese al bloqueo naval estadounidense. La jornada estuvo marcada además por el primer encuentro entre representantes de Israel y de Líbano para negociar una tregua. La cita se celebró en Washington y fue encabezada por el secretario de Estado Marco Rubio, que la calificó de histórica.
Served as a facilitating role. This is a historic opportunity. We understand we're working against decades of history and complexities that have led us to this moment.
Este martes, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, dijo que ante la situación actual, Roma cancela el acuerdo de defensa que mantenía con Israel por desacuerdos con el gobierno de Netanyahu.
Cuando ci sono delle cose che non condividiamo, agiamo di conseguenza. Voi non me lo avete chiesto, ma il governo, ad esempio, ha, in considerazione della situazione attuale che stiamo vivendo, ha deciso di sospendere il rinnovo automatico dell'accordo di difesa con Israele.
Pensaba que Meloni tenía valor, pero me equivoqué, dijo Trump, criticando a la primera ministra de Italia, hasta ahora su mejor aliada en Europa. Para El Financiero Televisión informó desde Europa David del Río.
Y Pedro Sánchez, presidente del gobierno español, defendió a su esposa. Hay que recordar que un juez de España recomendó que Begoña Gómez, esposa justamente del mandatario, sea juzgada por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación de fondos públicos. Pero será un tribunal al final el que decida si se celebra o no ese juicio.
Y hablando de derecho, pues efectivamente ayer conocimos esta nueva noticia. Y yo lo he dicho siempre, lo he dicho siempre. Yo lo que le pido a la justicia es que haga justicia. Que la justicia haga justicia. Y como estoy convencido de que el tiempo va a poner todo y a todos en su sitio, pues no tengo que decir nada más.
Bueno, ayer le informaba sobre la muerte de otro mexicano, otro connacional, otro paisano bajo custodia del ICE, el número 15 ya de los mexicanos que pierden la vida. 4, le decía ayer, supuestamente se suicidaron. Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum informó que ya se comunicó con el gobierno de Estados Unidos.
Primero, se hizo una carta muy fuerte. Número 2, di instrucciones a todos los cónsules en donde haya centros de detención de esta institución del gobierno de Estados Unidos, de ICE, para que visiten diario los centros de detención.
Y bueno, como ya me adelantaba a decirle, desde que Donald Trump regresó a la Casa Blanca, van 15 muertes de migrantes mexicanos, pero en los centros de detención estadounidenses. Al respecto, la presidenta Sheinbaum declaró que la Secretaría de Relaciones Exteriores ya contactó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Lo que hemos solicitado es la investigación, porque la investigación tiene que hacerla el gobierno de los Estados Unidos, y al mismo tiempo, en caso de una denuncia, pues el Ministerio Público y el Poder Judicial.
Pero sí,
para ver en qué condiciones.
¿Ha habido respuestas puntuales a cada caso?
No ha habido respuestas puntuales a cada caso.
Es momento de una pausa. Al volver, voy a tener el enorme placer de platicar con Isaac Hernández, bailarín justamente de ballet.
¿Ustedes creen que en una novela caben alienígenas, narcotraficantes, corridos tumbados y todo en el escenario de ese bello Mazatlán? Pues Víctor Santana lo logra con esta novela titulada Cucarachas, publicada por Nito Press, que realmente es súper divertida y que aborda la invasión de alienígenas, que son cucarachas, que vienen a timar a unos narcotraficantes a Mazatlán, todo de la mano de drones, de música que ahora se ha puesto mucho de moda, corridos tumbados, en un ambiente súper jocoso, con una sensación muy rápida, como esto fuera una caricatura, una película. La verdad, una novela que no te deja despegarte de ella desde que la abres, y que les recomiendo ampliamente si les gustan tanto las historias de narco como de ciencia ficción.
El Financiero presenta el foro Construyendo Oportunidades, Crecimiento Económico con Equidad, un espacio de alto nivel para analizar el rumbo económico del país. Contaremos con la presencia de Edgar Amador Zamora, Secretario de Hacienda y Crédito Público de México, Luz Elena González Escobar, Secretaria de Energía de México, y Marcelo Ebrard, Secretario de Economía de México. No te pierdas nuestra transmisión totalmente en vivo, solo por El Financiero Televisión.
Amigos, ¿cómo están? Soy de nuevo la psicóloga Jennifer Maldonado, hablando del estrés laboral. Y el día de hoy quiero enseñarles una técnica de gestión del tiempo que aumentará tu productividad y, por otro lado, reducirá tu estrés. Esta técnica consiste en encontrar una vez en tu día una tarea principal, 3 tareas medianas y 5 tareas pequeñas. Esta técnica te ayudará a priorizar y gestionar bien tus actividades. Estructurar tu día te ayudará a ser más productivo y reducirá en sí tu estrés. Es importante que una vez al día te enfoques en, desde la mañana, empezar a generar cuáles son las actividades que son importantes, que priorices, y que primero realices la primer tarea, la principal, después las medianas, y hasta que termines las medianas, empezar con las pequeñas. No te preocupes si en tu día algo se mueve, siempre hay imprevistos, no pasa nada. Solamente sí, evalúa al final de tu día cuáles fueron las cosas que lograste y cuáles son las que no. Esta técnica es muy simple, pero muy efectiva para reducir el estrés. Así que implementala en tu rutina diaria y observa cómo tu estrés baja y tu productividad sube. Soy la psicóloga Jennifer Maldonado y nos vemos hasta la próxima.
Estaba presumiendo, y ya está aquí Isaac Hernández, el gran bailarín mexicano de ballet, que qué rápido se va el tiempo. El año pasado nos acompañó para hablar de Despertares, este espectáculo que es la 12ª vez que lo va a presentar. ¿Cómo estás, Isaac? Bienvenido a tu país.
Muy bien, muchas gracias. Estoy contento de estar de regreso también aquí en el programa.
Ay, muchas gracias, Isaac. Oye, ya tienes como un puberto, ¿no? 12 años de hacer algo que soñaste y que ya no solo lo lograste, sino que se ha consolidado. ¿Cómo ha sido esto?
Es curioso que lo relaciones con la pubertad, porque creo que es una buena descripción del proyecto en donde se encuentra, ¿no? Ya está formado, está consolidado de cierta manera, pero le veo todavía mucho potencial y mucho por crecer. Es un proyecto que empecé hace 15 años junto con mi hermana Emilia, y hoy en día me siento muy orgulloso porque no solo hemos traído a México a los mejores bailarines del mundo, hemos traído coreografías de los mejores coreógrafos del mundo, hemos también traído oportunidades que le han cambiado la vida a cientos de jóvenes mexicanos, miles de jóvenes mexicanos. Entonces eso me hace sentir optimista en el futuro de este proyecto.
Sí, es como decía, bueno, volviendo a esta comparación, esta metáfora de le crece la nariz de pronto más grande o la voz a un puberto casi adolescente. ¿Qué ha cambiado? Obviamente siempre es para bien, porque vas tomando forma, ¿no? Te vas como poniendo sólido en muchos sentidos. ¿Qué ha cambiado dentro de Despertares? Porque ¿qué ha cambiado en Isaac? Obviamente son muchos años, es más de una generación, digamos.
Sí, eso ha sido muy bonito también, poder ir ofreciendo mis diferentes versiones como artista en el escenario al público mexicano. Cuando pienso en la primera edición y en lo que bailé, estaba debutando, estaba bailando por primera vez Giselle con una superestrella, una bailarina china que se llama John John Tan. No sabíamos nada de producción, no teníamos stage manager, estábamos poniendo la música con una orquesta o grabaciones. Era como, éramos muy, muy principiantes de cierta manera. Entonces, en ese sentido, el proyecto ha madurado de una manera extraordinaria. Lo que ves en el Auditorio Nacional no lo ves en ninguna otra parte del mundo, y lo ves con la calidad con la que se ha diseñado y se ha pensado presentar esas coreografías. Entonces, en ese sentido, Despertar es muy sólido y está consolidado también el acceso a los artistas que tenemos hoy en día. Básicamente, este año me pasó un par de veces que le escribí a varios bailarines y me decían, llevaba años esperando que me invitaras a Despertar. Entonces, eso ya es algo que ha sido un cambio, una constante. Y también en el público, el comportamiento del público y el tipo de público que viene a vernos es muy diverso, es ya parte de la vida cultural de muchas familias mexicanas, ya forma parte de los recuerdos de una generación entera, como tú dices. Ya me toca que llegue la gente y me diga, ay, pues yo lo vi cuando era adolescente, o lo vi con mi hijo y ahora lo voy a ver con mi segundo hijo. Ya ha pasado suficiente tiempo para que esto suceda.
Y supongo que de pronto pensamos que no es tan fácil ir como en familia al ballet. ¿Cómo ha crecido México en ese sentido?
Creo que hemos hecho un buen trabajo a través de Despertar, es porque he sido muy, muy práctico a la hora de comunicar este proyecto, y también agradezco que me abras espacios como este para poder hablar de ello, porque muchas veces el ballet en México tenía una imagen de educación muy aislado, muy elitista, y en realidad lo que yo hago y lo que son las artes es meramente la expresión humana, en mi punto de vista, en uno de sus máximos, de sus máximas expresiones, ¿no? Y puedes no necesariamente ser un experto para entender cuando algo es bueno o cuando algo no es bueno. Entonces, empecé a verlo desde esa manera y ofrecerle al público un espacio donde pueden vivir momentos extraordinarios, cosas que no vas a volver a vivir en tu vida, cosas que no hubieras vivido en tu vida si no es ese día en el Auditorio Nacional.
Y yo creo que además, de pronto, cuando mencionas que hay artes o el arte en general, de pronto podría parecer elitista porque quizá te hace chiquito ante lo que no conoces o lo que piensas que no vas a entender y te da pena. Pero, ¿cómo acercarnos de una manera orgánica, como se usa ahora decir, y dejarnos sentir? ¿Qué puede cambiar el arte en nosotros, el ballet?
Pues para mí empieza desde un lugar de curiosidad, ¿no? De entender por qué algo como el ballet clásico ha sobrevivido más de 250 años, ¿no? Y después, Si te gusta el deporte, por ejemplo, puedes entrar por el lado físico. Lo que cada uno de los bailarines interpretan y llevan a hacer sus físicos es inhumano, de cierta manera. Vamos en contra de toda la naturaleza. Y nuestro trabajo, de cierta manera, es probar los límites cada vez que estamos en el escenario de nuestras capacidades como seres humanos. Entonces, ya eso puede ser un gran atractivo de ver lo que somos capaces como seres humanos en esto. Pero también es un espacio donde puedes reflexionar, donde puedes ver belleza, donde puedes ver a estos lenguajes que son universales y que al final te pueden dar momentos de respiro dentro de una realidad tan compleja y tan confusa en la que vivimos hoy en día.
Y aparte, el año pasado, de pronto la gente puede pensar que solo es así, ballet, tuviste como que rompes, y eso me encanta, en los ritmos, en las formas, y bueno, eso también está increíble ir a verlo, y a lo mejor habrá quien no se lo espera si no sabe a detalle el programa.
Sí, a mí me gusta hacer eso con Despertares, porque al final convertimos a Despertares en un escenario para la excelencia artística. Entonces, he tenido a bailarines como Savion Glover, que son legendarios bailarines de tap. He tenido, como por ejemplo, este año traigo a Light Balance, que es un grupo de hip hop y de breakdance que estaban en America's Got Talent y fueron unos de los finalistas, y mezclan nueva tecnología como un show de luces con el baile. Traigo a un artista, a la compañía de un artista francés que se llama Joan Bourgeois, que se hizo muy viral en redes sociales con una pieza de arte que son unas escaleras y un trampolín que cae el artista, y es como un baile muy, muy específico. Todas esas cosas no las pudieras ver en ninguna otra función de ballet, en ninguna otra, en ningún otro espacio. Entonces sí hemos creado algo muy especial en Despertar. Es donde yo, a mí me gusta decir, la excelencia nos une al final de cuentas, y estamos ahí simplemente para ponerla en escena y que el público pueda vivir una noche especial.
Y justo, mira, hablamos de esta diversidad y de estos bailarines que te dicen gracias por invitarme. Algunos repetirán, supongo, otros serán nuevos, pero eres el productor, el protagonista y el curador de talento. ¿Qué es lo más difícil o cómo elegir de entre tanto talento de primer nivel?
Es difícil, es de hecho lo más difícil para mí, de cierta manera, porque al final lo que estoy buscando es que también el programa tenga coherencia emocional y tenga un ritmo y pueda hacer transiciones que tengan sentido para la experiencia del público. Entonces, empiezo desde ahí, pero también para mí hay ciertos personajes, como por ejemplo Roberto Bolle, que estuvo con nosotros el año pasado. Es una leyenda del ballet. ¿Cuántas oportunidades vamos a tener de poderlo ver en el escenario? Pues pocas. Entonces, una persona como él, en el momento en el que terminó la función el año pasado, le dije, regresa el año que viene, porque creo que es importantísimo que estés en estos escenarios y que el público y las generaciones que están buscando esta profesión, o simplemente que el público admire su belleza, su talento. Es un talento que no se va a volver a repetir en muchas generaciones. Entonces, hay siempre artistas así. Alina Coyocaru es otra de estas artistas que me parecen así. Este año traigo una bailarina del Teatro Mariinsky que es extraordinaria. Entonces, sí hay artistas que repiten, pero por lo general siempre trato de combinarlos con otros artistas con los que normalmente no bailarían, o les pido piezas que los han hecho como legendarios en el mundo del ballet, o les pido piezas que los reten también a ellos y que le ofrezcan al público una versión diferente de lo que lo verías hacer en la Scala de Milán, por ejemplo.
Oye, Isaac, para este espectáculo, dame la fecha, por favor.
Es el 29 de agosto.
29 de agosto, para que pues aparten sus boletos, porque luego se acaban, ¿eh?
Todos los años se acaban y después, sí, las últimas dos semanas apago el teléfono y ya no le puedo ayudar a nadie.
Bueno, así que ahorita hay tiempo.
Sí.
Oye, Isaac, a ver, ¿qué quieres mantener de tu esencia siempre para estos espectáculos que iniciaste hace 12 años y qué quieres cambiar cada año?
Yo creo que la esencia que más me hace feliz, de cierta manera, del proyecto, es lo abierto y lo... es como una sensación de que todo tipo de público es bienvenido esa noche en el Auditorio Nacional. Eso es algo maravilloso, porque veo niños que van al ballet por primera vez, veo personas muy mayores que llevan viendo ballet toda su vida. Es como un público muy diverso, y eso es algo de la esencia de Despertar, es que lo hace vibrar tanto, y al final creo que el público se entrega de una manera tan especial, y esa relación que se genera con el público y los artistas es lo que me gustaría proteger siempre del proyecto. Y cambiar, me encantaría poder hacer más fechas, poder hacer más ciudades, poderlo llevar a otros estados, poderlo hacer más accesible, tal vez hacer alguna edición en un espacio masivo, público, que verdaderamente pudiera verlo miles y miles de personas, ¿no?
Y estás, o sea, ¿te gustaría y estás tratando de que eso en algún momento pase?
Todavía no estoy tratando de que eso suceda, pero sí me gustaría.
Ah, qué increíble. Sí. ¿Qué te ha dado, qué oportunidades te ha dado el éxito y la fama? ¿Y cómo te mantienes en la esencia de Isaac Hernández? Porque creo que sí tienes tu esencia, aunque no te conozco desde hace mucho, pero yo creo que hay cosas que se sienten.
Sí, es interesante, porque para mí el éxito profesional ha sido una herramienta que me ha permitido construir sueños y visiones y un proyecto artístico, y eso es un grandísimo regalo, porque al final es un privilegio de pocos poder tener una idea, imaginarla, soñarla y después verla realizada. Es algo que agradezco mucho al éxito que he tenido personalmente hablando, y al final creo que mi esencia es es una esencia compartida con mi familia y con la vida que he tenido. Entonces, he entendido en varios momentos de mi vida que el éxito que he tenido no depende solamente de mi trabajo y de lo que hago, sino de muchas circunstancias, de muchas personas, de muchos momentos que pudieron haber ido o me hubieran llevado a otra realidad completamente diferente. Entonces siempre me siento agradecido y trato de ser muy consciente de estas cosas y creo que esa conciencia me mantiene abierto a nuevos retos, a nuevas posibilidades, a ser generoso, a ver por más allá de mis propias necesidades y ese es un buen lema para mí para mantenerme en el camino en el que voy.
A impulsar a otros y que tengan la oportunidad que tú tuviste en su momento.
No, y eso es el logro más grande que he tenido yo creo hasta ahora en mi carrera, porque al final mi carrera llegará a un fin y estos proyectos necesitarán otros talentos mexicanos de los cuales nos sintamos orgullosos y puedan seguir adelante.
El año pasado platicamos sobre lo que fue tu familia y tu crecimiento y cómo se dio. Tus padres fueron, supongo, básicos para esta conciencia. Al final, la familia en México es muy importante. Hoy un poco perdidos, que ese será tema de otra conversación, pero al final sí piensas que ahí está como el centro de esta conciencia que hoy te sigue moviendo.
Yo creo que sí, también con el ejemplo de personas extraordinarias que han estado cerca de mí, porque finalmente yo me fui de mi casa a los 12 años y aunque he tenido una relación cercana con mis padres, es una relación muy diferente a lo que sería si me hubiera quedado en casa como otros de mis hermanos. Pero definitivamente su ejemplo y su misión de vida, del ayudar a las personas, a tantos jóvenes a salir adelante, es un proyecto que me ha inspirado mucho y que es un constante recordatorio de que estoy aquí con un propósito que va más allá de mi propio éxito. Y eso es algo muy bonito que muchos jóvenes no se dan cuenta hasta más tarde en la vida y también una responsabilidad sobre nuestro país y lo que nos toca hacer por mejorar nuestra sociedad. Eso es algo que muchas veces lo digo por ser uno de los únicos jóvenes que lo está diciendo, porque muchas veces el ver por tu país o el sentirte orgulloso de ello o el sentirte con la responsabilidad de poder cambiar una realidad dentro de una sociedad tan compleja como la mexicana, pues puede ser hasta visto con cierto desdén o como arrogancia, ¿no? De cierta manera. Pero me parece que necesitamos más jóvenes que crean o que tengan esa conciencia de esa responsabilidad compartida y que empiecen a dedicar parte de su vida a ese trabajo, ¿no? Y no solo deslindarnos y echarle la culpa a la generación que ha echado las cosas a perder, ¿no?
Pues sí, ahí está la responsabilidad. Gracias por compartirlo, por expresarlo, por estar aquí otra vez, Isaac.
Gracias.
Y 29 de agosto,
Auditorio Nacional
Despertares, no se quede sin sus boletos. Gracias por venir.
Un placer.
Y feliz viaje de regreso a Nueva York.
Gracias.
A Nueva York.
Sí.
Gracias, Isaac Hernández, bailarín de ballet. Blanca Ríos y la información deportiva desde el estudio de Fox Sports. Blanca, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Sofía? Amigos del Financiero, qué placer compartir con ustedes un día más de información. Y si les parece, arrancamos con los cuartos de final, la vuelta de la Champions League. Conoceremos a los primeros dos invitados y nos vamos al Metropolitano, porque el Barcelona quería hacer el milagro, no ganan la Champions desde el 2015. Y tenían una desventaja de 2 goles y en su casa y con su gente aparecía Lamine Yamal, que así ponía el primero del encuentro y decía vamos. Recordar que le mandó un mensajito al Cholo que lo dejaran de marcar 2. Y acá llegaría el 2-0 y soñaban los blaugranas con la remontada y con el pase a las semifinales, el segundo. Pero acá se les borró la sonrisa y aparecía entonces el tan famoso penal, la tarjeta roja, y al final no llegó el milagro. Los del Cholo Simeone avanzan. Y tenemos noticias del rey de los deportes, y es que el año pasado la Liga Mexicana de Béisbol festejó su centenario, 100 años siendo el rey. Y este año, antes de que arranque la campaña, nos sorprenden con una importante alianza. Y Jorge Alcaraz nos tiene más detalles.
En la presentación de la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Béisbol, destacó el anuncio de un banco patrocinador que incluso le va a dar nombre a este circuito de verano en México. Después del evento hablaron los protagonistas, destacando por supuesto la presencia de Roberto Kelly, nuevo manager de los Toros de Tijuana, y que también habló evidentemente de la presencia de Justin Turner, el campeón de Serie Mundial, con su equipo.
Bueno, él va a reportar mañana, va a estar en el Fan Fest, entonces ya sería cuestión de ver cómo viene, sentarme a hablar con él y ver cómo está y cómo lo vamos a utilizar, así que es una conversación que voy a tener con él, y él obviamente va a aportar su experiencia y compartir con los muchachos, y obviamente viene a ayudarnos a ganar el campeonato.
No, para jugar bien pelota, porque por eso estamos aquí, eso es el plan de él y el plan de nosotros también, para ganar toda la final, porque por eso todo el mundo está aquí, para trabajar duro en esos meses que viene.
Y venimos a aportar, venimos a sumar y venimos a entregarnos para que todo esto funcione. Entonces yo creo que tenemos ese compromiso con nuestra afición ahí en todo el estado de Tabasco, y estamos trabajando muy duro y muy arduamente para poder lograrlo.
Será este jueves cuando los Piratas de Campeche visiten al bicampeón Diablos Rojos del México para dar el banderazo inicial de la temporada 2026. El viernes ya todos los demás equipos verán acción en una temporada que concluirá en el mes de septiembre con un campeón en la Serie del Rey. Desde la Ciudad de México, para Fox Sports, Jorge Alcaraz.
Sofía, como anillo al dedo les quedó lo de la Liga Fuerte de México. Recordarles que los Diablos Rojos son el actual bicampeón. Hasta aquí los deportes. Mi nombre es Blanca Ríos. Yo los veo. Hasta la próxima.
Blanca, muchísimas gracias. Muy buenas noches y un saludo y un abrazo a todo el equipo de Fox Sports. Mire, para despedirnos, escucha esto, es una gran noticia. Un paciente de Noruega logró la remisión del VIH tras recibir un trasplante de médula ósea de su hermano, quien portaba una rara mutación genética que impide la entrada del virus al organismo. Lo impresionante de este caso es que 2 años después de suspender el tratamiento, no se detecta rastro de VIH y el hombre se encuentra en muy buen estado de salud. Este es un caso excepcional que no puede aplicarse de forma general, pero aporta información clave en la búsqueda de una cura definitiva para este virus. Gracias por acompañarme. Tira el termo, por eso el ruido, una disculpa. Yo lo dejo con el análisis de los expertos en el programa El Cierre, obviamente, con Leonardo Kurchenko, Enrique Quintana, Gustavo Rentería y Mario Sánchez. Yo le deseo que pase usted la mejor de las noches.
En el portal del Financiero estamos más cerca de ti. No te pierdas la mejor información, la más extensa cobertura mundial, entrevistas destacadas, noticias en vivo, economía nacional e internacional. Todo en un mismo lugar. Síguenos en www.elfinanciero.com.mx.
La educación financiera de los niños empieza desde muy temprana edad, y una de las mejores formas de poder darles una educación de una manera muy sencilla y pedagógica es a través de coleccionar monedas. ¿Por qué no empezar con un set de monedas de la Revolución y de la Independencia? Todas las monedas tienen una historia. Esa historia la aprenden los niños, y además de eso aprenden el valor del dinero. El valor de que vaya siendo acumulado para poder alcanzar objetivos económicos a largo, mediano y corto plazo. Es por eso que también el coleccionismo sirve para que nosotros podamos darle la oportunidad a esas nuevas generaciones de que vayan conociendo y teniendo la opción de hacerse de recursos financieros a un largo plazo. Es por eso que, si ustedes gustan, podemos empezar por coleccionar cosas muy sencillas, quizá las monedas del cambio por año, de 5 pesos, de 1 peso, de 10 pesos. Si ustedes al final del año resulta ser que lograron ahorrar en esa colección 200, 500 o más, ha sido un ahorro. Y sobre todo, nuestros niños han aprendido que pueden alcanzar objetivos a largo plazo con el ahorro. Es por eso que los invito a que nos visiten en el Bazar Numismático de la Ciudad de México.